8:40. Hay 11 grados en Santiago. La temperatura llegará a los 24. En Valparaíso, 8:18. Y hemos hablado de la recaudación del impuesto, de la llegada también de Javier Echeverri al Servicio de Impuestos Internos como subrogante, y como parece ser que su misión es recaudar, que el mundo se va a acabar.
Sí, pero lo que pasa es que también tenemos este nuevo proyecto que ya salió del Congreso, fue aprobado, y en el fondo cambia un poco la regla del juego respecto también a no solo a la recaudación, por supuesto, pero también a la elusión, evasión, que era algo que por supuesto fue protagónico en la discusión, así que queremos conocer un poquito más qué cambia. Exacto. ¿No? Con el director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, de la FEN, por estos impuestos, por ejemplo, que se empezarían a cobrar a los influenciadores, pero no solo los influenciadores, sino todo el mercado que hay a través de redes sociales. Gonzalo Polanco está con nosotros al teléfono. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Hablemos un poquito de esta nueva ley de cumplimiento de las obligaciones tributarias, Gonzalo.
Bueno, lo primero que hay que saber es que los influencers y otras personas que ganan dinero a través de plataformas sociales desde hace mucho tiempo tenían que cumplir estas obligaciones tributarias y tenían que declarar los impuestos. Lo que sucede es que con esta nueva economía más digital era difícil lograr un óptimo cumplimiento de dichas obligaciones, y lo que hace el proyecto de ley, que se llama precisamente cumplimiento tributario, es facilitar el debido cumplimiento de estas obligaciones, y por eso se aumentan los estándares, por ejemplo, de información que los bancos tienen que entregar respecto a aquellas personas que hagan transacciones.
Porque hay una parte de esta normativa que es muy muy específica, que tiene que ver con la cantidad de transferencias que una persona recibe, con la cantidad de pagos que uno recibe, y cómo se tiene que transparentar esa información hoy día al Servicio de Impuesto Interno.
Sí, efectivamente, lo que indica el proyecto de ley, y esto va a ser aplicable no solamente a los llamados influencers o personas que realizan actividades de carácter presencial o internet, sino que a todos los contribuyentes, es que si se recibe durante un día, una semana o un mes más de 50 o al menos 50 transacciones, abonos en tu cuenta corrientes de personas diferentes, entonces el banco va a estar obligado a enviar esa información al Servicio de Impuestos Internos. De la misma manera, si es que hay más de 100 depósitos de personas diferentes durante el semestre, el banco también va a tener que enviar esa información al Servicio de Impuestos Internos para que se proceda a una fiscalización. Con eso lo que se quiere en alguna medida es combatir algo que todos hemos visto, que vamos a un restaurante, por ejemplo, y te hacen un descuento si es que tú haces una transferencia en vez de pagar con tarjeta. Eso es lo que constituye, es una evasión de carácter tributario.
Ahora, estamos conversando con Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, de la FEN. Obviamente, aquí podríamos decir que la pandemia fue un momento de, no sé cómo llamarlo, pero de una vista un poco más laxa con respecto a estos temas, porque había mucha gente que tenía que ganar dinero y estaba en su casa. Entonces se permitió, de alguna manera, que mucha gente vendiera o iniciara comercio desde lugares remotos. Y ahora vemos, se está terminando eso también, ¿no? Esa idea que tuvimos durante la pandemia, esa idea económica de no frenar la economía, al menos, ¿no?
Claro, durante la pandemia el fenómeno de las ventas por internet, de la economía digital, estalló. Quizás la autoridad tributaria no estaba lo suficientemente preparada para comenzar un plan de fiscalización en ese momento, pero ya ha pasado tiempo desde la pandemia, y con esta nueva ley de cumplimiento tributario lo que se espera es que se combata fuertemente la evasión que se produce a través de estas plataformas, claro, informáticas, que muchas veces ni siquiera exigen el inicio de actividad a aquellas personas que claramente están haciendo un negocio.
Y en ese sentido, ¿tú crees que esto, que obviamente tiene que ver con recaudación y formalizar muchas cosas, pero crees que podría ser un frenazo, o cómo ves esa idea económica, ¿no? De toda esta gente que estaba metida en internet y que hizo de eso un negocio?
Usted dice si puede significar un frenazo, disculpe, que no le escuché bien.
Un frenazo económico de alguna manera, ¿no? Porque estamos en la idea de recaudar, ese es el objetivo, pero la gente, por otro lado, se está viviendo de eso.
A ver, yo le diría dos cosas. Es difícil saber si es que esto va a generar un frenazo de la economía en general. Uno debería tender a pensar que existe algún efecto, porque hay personas que quizás, considerando la variable impositiva, lo que van a hacer es que van a salir de este negocio porque no les resulta tan rentable. Otra cosa es si esto es razonable o no. Y como país no podemos considerar que los negocios van a funcionar en tanto y en cuanto no cumplan con sus obligaciones tributarias. Los países no funcionan de esa manera. Entonces, si es que una persona tiene un emprendimiento y pagando sus impuestos no le dan los números, entonces lo que debería hacer es buscar otro emprendimiento.
En ese sentido, mucho se ha hablado respecto a, bueno, la elusión, la evasión. Me gustaría que después pasáramos un poco más a las empresas más grandes también, que a se hacen, hay unos entuertos societarios para poder pagar menos impuestos, pero ¿qué pasa con la base impositiva en general en Chile? Porque cuando se discutía la reforma tributaria, que bueno, esto es como un pedacito, digamos, que se aprueba, se hablaba de que los países desarrollados tienen una base impositiva más amplia, o sea, la gente en general es más, la proporción de gente que paga impuestos que es solamente mayor. Un tramo, ¿no? Que es lo que nos pasa acá en el país. ¿Cómo lo ves?
Bueno, efectivamente, si nosotros nos comparamos especialmente con países de la esfera OCDE, que es aquellos países con los cuales nos gusta compararnos, vamos a llegar a la conclusión que en materia de impuesto personal, no el impuesto a la empresa, del impuesto personal, existe una altísima proporción de personas que no está obligada a declarar porque está exenta. Más del 74%, 75% de los contribuyentes en Chile no declara el impuesto a la renta. Y no, esto no es un fenómeno de evasión, sino que porque están exentos porque sus remuneraciones son muy bajas. Hay otros países en los que tú, aunque ganes un sueldo bastante bajo, de todas formas tienes que pagar impuestos. Se podrá hacer que esa persona pague muy poco, pero se le hace pagar impuestos. Ahora, como contrapartida, y eso es algo que tiene que estar sobre la discusión, ellos reciben beneficios sociales que hacen atractivo que esa persona pague el impuesto. Es decir, lo que esa persona de menores recursos aporta al Estado, si es mil, el Estado le devuelve 2.000, 3.000 por, beneficio social. Claro, es bastante discutible que a esta persona tenga los incentivos necesarios para declarar el impuesto, pero esto de que todas las personas declaren tiene un gran beneficio porque tú los ingresas, lo incorporas al sistema y de esa manera es mucho más fácil fiscalizarlo, porque en este momento el Servicio de Impuesto Interno, si tú no presentas la declaración de impuesto, no has hecho inicio de actividad, no te conoce, no sabe quién eres. Y entonces existe toda una economía informal que es algo que finalmente termina abarrotando las calles con vendedores ambulantes y los países no crecen en base a esa economía.
Claro, también hay una línea muy fina, Gonzalo, entre, y uno lo ve como en los pequeños almacenes, ¿no? Como almacenes de barrio, en donde como la cuenta personal y la cuenta de empresa se empiezan a fundir en una sola cosa. ¿Va a haber un problema de fiscalización, tú crees, entre el mundo personal y el mundo pyme?
Bueno, eso nosotros lo llamamos el empresario individual, que es una figura que está contemplada en nuestra ley tributaria. El sistema está preparado para hacer esa fiscalización. No estoy diciendo con esto que la fiscalización sea perfecta. Evidentemente hay muchas cosas que mejorar. Pero, por ejemplo, todo el tema de la incorporación de la boleta electrónica fue un gran avance porque de esa manera se hizo una fiscalización bastante más inteligente. Porque esa información llega al Servicio de Impuestos Internos y se pueden detectar comportamientos anómalos. Por ejemplo, una persona que no da boleta durante todo el día y sí da algunas pocas una vez que ha cerrado un negocio. Es un comportamiento anómalo y que da cuenta de que esa persona no está cumpliendo sus obligaciones tributarias. Entonces, en vez de mandar un montón de fiscalizadores a recorrer los barrios a ver si es que existe la posibilidad de encontrar a alguien que no esté dando una boleta, yo focalizo la acción fiscalizadora en esas personas que tienen esos comportamientos.
Hablando ¿cuándo la fiscalización es más fácil ahora con esta información que los bancos van a estar mandatados a entregar? ¿Va a ser más fácil quizás contar con un sistema bastante más automatizado, un sistema que vemos que el Servicio Impuesto Interno ha funcionado bastante bien, pero donde uno siempre dice, bueno, los fiscalizadores son lo que falta? ¿Esto va a permitir automatizar algunos procesos y fiscalizar de mejor manera?
Bueno, sin lugar a dudas, va a permitir fiscalizar de mejor manera. El Servicio de Impuestos Internos fue el que solicitó algunas de estas facultades adicionales que están contempladas en la Ley de Cumplimiento Tributario, que todavía no es ley porque aún no ha sido publicada en el Diario Oficial. No se publica en el Diario Oficial. Pero como contrapartida, debemos considerar también que se refuerzan los derechos de los contribuyentes porque existe una institución, la Defensoría del Contribuyente, que solamente tenía su ámbito de acción para ser una contraparte del Servicio de Impuestos Internos, y se amplía su ámbito de acción a Tesorería, al Servicio Nacional de Aduanas. Así que también hay un contrapeso desde esa perspectiva.
Me gustaría hacer una última pregunta a Gonzalo Polanco, es director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, de la FEN. Gonzalo, en ese sentido, algo que, de lo que se ha hablado muchísimo también tiene que ver con la gran empresa o empresas de mayor tamaño y quizás nuestra falta de transparencia, ¿no? De poder entender dónde están puestos algunos activos, si se arman o no se arman sociedades, si hay sociedades donde de repente se meten los hijos, empresas que, no sé, meten a gente que tiene 18 años. Todo esto como que siempre se ha hablado de la falta de transparencia. ¿Vamos en la línea correcta con este proyecto de ley que, bueno, cuando sea publicado será ley, o nos falta todavía entrar a picar ahí?
A ver, yo creo que vamos en la dirección correcta. No obstante, cuando se hace un análisis de cada proyecto de ley, es demasiado grueso señalar que todo el proyecto de ley es perfecto o que todo el proyecto de ley es malo. Hay que ir desmenuzando medida tras medida y no tenemos tiempo para eso. Pero yo diría que en general va en la dirección correcta. Ahora, en cuanto al alcance, si tenemos una suficiente profundidad en esos cambios o no, yo diría que todavía nos falta avanzar algunos metros en relación a nuestros países que son de referencia. Pero claro, hay que considerar que los países van avanzando de a poco, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en normas de secreto bancario, yo creo que tenemos un avance sustantivo porque se acortaron los plazos que era lo que pedía, lo que solicitaba el Servicio de Impuestos Internos, ¿ah? Uh-huh. Pero sigue siendo una materia entregada a la resolución del Tribunal Tributario. Entonces es algo que en el futuro vamos a tener que discutir, si el sistema tal como hoy se está implementando resuelta o no, y si permite combatir más eficazmente la evasión y la elusión. Pero vamos avanzando.
Ya. Hay que ser positivo, nada es tan grave. Ya, muchas gracias, Gonzalo, que esté muy bien, ¿eh?
Chao, Gonzalo, gracias.
Bueno, que esté muy bien, muchas gracias. Buen a ustedes, que estén muy bien.
Buena Hasta semana. Luego.
Oye, es súper importante formalizarse, yo creo que al final la gente dice, ¿pero por qué? Y sobre todo nosotros las mujeres, que de repente como que nos encontramos un poco más lejos del tema de los trámites, por decirlo de alguna manera, he escuchado muchas personas que, y también gente que piensa que ahorrándose los impuestos, bueno, obviamente es más ganancia, pero es más ganancia para ahora, menos ganancia para el futuro, porque
sí, pero igual yo creo que están mal puestos los incentivos. Yo creo que también hay un problema del Estado en hablemos de divulgar e informar cómo funcionan los impuestos. Ya hay una cosa, claro, más bien de creencias ideológicas, sí, y que no tiene que ver con una cuestión que es una planilla de Excel, digamos, no, usted hágase esto, a usted se le devuelven esto, y la gente dice, ¿y qué pasa con mis impuestos? Bueno, si tiene pavimento al frente de su casa y hay una luminaria pública, esos son sus impuestos, señora, señor. Claro. Eso es lo que podríamos decir, es que ahora las carteras están concesionadas, sí, pero igual tantos impuestos metidos entre medio. Así que, amigo, infórmese primero, divulguemos más
este tema. Hay que transparentar, y lo otro es la carga impositiva, o sea, entender cuántos somos, aunque pagáramos una carga muy pequeña, lo que estábamos conversando recién, para poder tener un traqueo también de la población. O sea, hay todo un tema de información que yo creo que todavía está muy segmentada.
O como dice Álvaro Vargas Llosa, que viene recogido hoy día en el Economía y Negocio, Chile fue víctima de su propio progreso. Mira qué frase se manda Vargas Llosa.
Qué frazón. Y hay una cosa más que nos está mandando.
¡Qué frazón te mandaste, qué Vargas Llosa! Frazón.
No, es que Vargas Llosa está bastante cuestionado, ¿no?
Álvaro. ¿Álvaro?
Ah, Álvaro.
No Mario, ¿eh? Ah, es el hijo.
Oye, es que estaba viendo que nos estaba mandando la Fernanda que salió el premio Nobel de Economía.
Sí, salió del Premio Nobel de Economía.
Son los autores del libro ¿Por qué fracasan los países?
No, no solo uno, porque Acemoglu y Johnson son del MIT, ¿sí? Y Robinson es de la Universidad de Chicago, que es el que vino a Chile el año pasado. Yo estuve en una de sus...
Ganaron el galardón junto a Simon Johnson.
Simon Johnson.
Sí, así que ellos ganan el Premio Nobel de Economía. Una noticia fresca.